Pues Gonzalo Zavalla, muchas gracias por actualizarnos la información a toda la comunidad de ponedores. Ya son las 5 y 5 de la mañana, 4 y 5 de la mañana en las Islas Canarias. Mucha gente ahora mismo está disfrutando en la cama de cómo comienza la jornada. Muchos ponedores se despiertan ahora, están ahí renqueando un ratito en la cama y luego pegan el salto. A partir de las 6 seguramente muchos comenzarán su trabajo o a las 7, pero ahora se produce el cambio de muchos que acaban de trabajar y otros tantos que comienzan la jornada. Así que a todos un abrazo y bienvenidos a este viernes 12 de febrero de 2021. Nosotros seguimos haciendo cobras y lo hacemos cada día a las historias negativas, a la política, al mal rollo, y nos quedamos con historias humanas, historias reales que nos demuestran que la vida mola un montón. Y si reflexionamos, nos damos cuenta que uno de los grupos más vulnerables en esta pandemia, sin duda, pues son nuestros mayores. Todos nos preocupamos, y mucho, por la salud de nuestros abuelos, de nuestros padres o de nuestros tíos. Normalmente solemos ver la vejez como una edad frágil, pero no siempre es así. Muchas personas mayores nos han enseñado que, bueno, saber vivir más intensamente que muchos jóvenes. Es el caso de Colette Mats, una pianista de 106 años, que en plena pandemia acaba de publicar su sexto álbum de estudio. Suena muy bonito. Es que esta mujer empezó a tocar el piano desde muy pequeña, con tan solo 4 años. Hoy, 12 de febrero de 2021, tiene 106 años y no ha dejado de hacerlo. Nació en 1914 y cuenta con tristeza que su infancia estuvo marcada por la estricta educación de su madre. Ante la falta total de cariño, Colette se refugió en la música, una disciplina que la ha acompañado durante toda su vida.
Yo no cuento los años, siempre he sido mala en matemáticas. Yo era más mayor con 15 años que ahora. El piano me lo ha dado todo, los hombres son terribles, el piano no. Al piano le pides algo y te lo da.
Ahora en su piso en pleno corazón de París, sigue ensayando 4 horas al día, no se separa nunca de su piano, y Colette afirma que lo que más le gustaría es que alguien siga sus pasos, por ejemplo, su nieta. Desde luego que nosotros aquí en Poniendo las Calles lo que nos quedamos es con su vitalidad y con su música, porque ni una pandemia ha impedido seguir haciendo lo que más le gusta.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
Pues venga, entre todos le estamos poniendo las calles a este viernes. Mira, te lo contaba antes, en unos segundos nos va a ayudar a poner las calles la cantante Conchita. No creo que haya mejor forma de empezar o acabar el día que con una voz tan dulce y tan melodiosa como la de esta artista. Fíjate, el disco no ha salido, pero he tenido la suerte de escucharlo y me ha parecido tan interesante que le pedí a Conchita que madrugara hoy para compartirlo con los ponedores. Sé que te va a gustar. Dame la oportunidad de presentártela. Beatriz Calderón, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Oye, y quiero mandar un abrazo al doctor Castellano en el Hospital HM San Chinarro, que una vez más está ahí en el box de urgencias con un montón de gente trabajando para salvar vidas, y ahí está, al frente de un montón de gente que trabaja francamente bien. Así que, doctor Castellano, muchísimas gracias y un abrazo bien fuerte.
Bueno, también vamos a tener un viernes más sesión de cine al estilo Ponedor, la parodia que hacemos cada viernes. Y bueno, es para dar más opciones a los ponedores de llevarse, claro, el diploma oficial del programa. Volveremos a interpretar en nada, en un momento, la escena de una de las películas de nuestra vida. Si la reconoces y se lo dices a nuestro compañero Nacho, puedes entrar en directo y te mandamos el regalo.
Es muy sencillo, de verdad que es muy sencillo. Te la tienes que jugar. Hay que, luego la vamos a representar de nuevo para que, bueno, refrescarte un poquito la memoria. Nacho Rodríguez, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Como tú estás trabajando en la otra pecera, porque yo hoy estoy aquí en el estudio central de COPE, no podemos juntarnos todos en ese mismo estudio. Lo que veo es que no dejas de hablar por teléfono. ¿Qué te cuenta la gente?
No paro. Hoy, además, hoy es un día especialmente
ocupado. Pues está todo el mundo llamando, es colgar el teléfono y que no pare de sonar. Así que si alguno no se lo puedo coger, pues que me perdone, por
favor. Vale, perfecto. Bueno, ¿cómo viene el día? Los ponedores que se levantan ahora, ¿qué ropa tienen que prepararse?
Pues mira, aún seguiremos con el tiempo revuelto, con las precipitaciones avanzando desde Galicia hacia el centro de la península para luego pasar hacia los Pirineos. Estas primeras horas de la mañana sí que podremos ver lluvias, pero desde las 8 de la mañana, cuando empecemos a ver el sol salir, pues ya el frente habrá pasado y empezará a dirigirse hacia el noreste. En cuanto al viento, mucho menos que estos últimos días, pero sí hay alertas amarillas en estas zonas que digo, en el Pirineo y en la zona de Castellón. En cuanto a las temperaturas, van a bajar las mínimas y las máximas en general en toda España, a excepción de algunos puntos del Mediterráneo, que seguirán con buen tiempo a pesar de la época del año en la que estamos, en invierno todavía.
Es verdad, Nacho. Pues muchas gracias por esa información del tiempo. Te recuerdo que el teléfono del estudio es gratuito, 950-6006. Nacho lo está atendiendo, con lo cual cualquier cosa ahí le tenéis a vuestra disposición. También hay una cosa que solemos hacer, es estar pendiente de nuestros WhatsApp con notas de voz, notas de audio, donde os escuchamos la cantidad de cosas bonitas que contáis para que se oiga y lo escuche toda España.
Buenos días, Carlos desde Murcia. Yo ya he puesto todas las calles que tenía que poner y ahora voy a acostarme.
Buenos días,
grande.
Pulpo.
Hola.
Ya va para casi 3 años que vivo aquí en el sur de Madrid y el tiempo que hace que os conozco y nos hacéis las mañanas mucho más amenas.
Ole.
Estamos aquí en Valdemoro llevando a los trabajadores y a la gente para sus casas de regreso con los autobuses. Un saludo para todos, bueno. En especial para el grupo AISA, y soy ponedor.
Mensaje perfecto.
Hola, Carlos.
Hola.
Mira, te llamo de Valencia, de Pueblo de Vallbona.
Ay, sí.
Que estamos siguiéndote todas las madrugadas. Eres el más grande.
No.
Y somos ponedores.
Eso sí, ole.
Muy buena.
Gracias.
Bea, Nacho y ese crap llamado Pulpo, aunque también conocido por un invitado como Pólipo, que espero que hayas disfrutado ese día tan grande como es cumplir años. Uno menos que 48. Vamos, acabas de nacer. Soy un ponedor por siempre. Sayonara, baby.
Qué buenos mensajes que nos habéis dejado en el 662-942-605. Mensaje que dejas hoy, mensaje que ya escucharemos el próximo lunes. Lo que es lo mismo, la madrugada de domingo a lunes, porque mañana tenemos jornada de Poniendo las Calles Deluxe. Ya sabes que es el programa que recoge lo mejor de toda la semana, donde le vamos a dedicar, lógicamente, gran espacio al Día Mundial de la Radio. Para que me cuentes, por ejemplo, por qué escuchas la radio, cuál es tu comunicador favorito, cómo llegaste aquí, qué recuerdas de la radio de hace años. Son las 5:13, 4:13 en Canarias. Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el viernes.
Buenos días, Pulpo y Bea. Desde Valencia, los jardineros os desean un buen fin de y que sepáis que somos ponedores.
¡Qué grande! Hoy te estamos preguntando en qué mes has nacido. Es un no parar de recibir mensajes.
Toñi Martínez dice que ya el 10 de agosto, pero que sus dos hijas las tuvo en marzo y que su marido también es de marzo, desde Murcia.
Ajá, más mensajes.
Y mira, Víctor Navarro, él es de septiembre y las mini ponedoras el próximo 15 de febrero. Una de ellas entró aquí en el programa.
Es verdad, es verdad. Oí ahí hablando y llorando de fondo, un llanto precioso. O Paco Santana dice, Pulpo, yo nací el día del Carmen, el 16 de julio. Un saludo. O Isa Cuadrado dice, yo ya mismo los cumplo el 6 de marzo. Soy una piscis auténtica.
Claro. O Ángela Matei, mi hermano, mi hijo y yo en febrero, 5, 11 y 15. Mi hija, sin embargo, en marzo. Mi marido en abril. Dicen que los de febrero andamos un poco locos. ¿Qué opinas, Pulpo? ¿Tú cómo te ves?
Bueno, yo me veo un poco, sí, un poquito más para allá de que para acá, pero bueno, con cariño y siendo buena persona se va a cualquier sitio.
Es un
¿verdad?
Mes locuelo, sí, el de febrero.
Es un poco
por
raro.
Lo cual así estáis. Mi madre está también
poco ¿verdad?
De las campanas.
Tiene su pedrada también, ¿no?
Tiene su pedradita guapa.
Qué bien, qué grande. Un saludo a la Guardia Civil, un saludo a los policías nacionales y locales y a la gente que está en las ambulancias. Hay mucha gente que está protegiendo y echando un cable para que esto funcione correctamente. Gracias por estar en COPE.
belleza.
Canción tan alegre, la cantidad de años que tiene este mix de los Human Sound, allá por el 78 se publicaba, y canción que no ha envejecido, canción que nos sigue dando un montón de vida, y esto es fundamental. Ya sabes que antes de Carlos Herrera tenemos que poner las calles para que España no deje de producir, y hay un montón de gente que está ahora mismo escuchando la radio, trabajando, y otros intentando descansar. Verónica Plaza, Juan Fernando Burgos, Luis Ángel García de Barrio, Felipe Sevilla, Rodrigo Núñez, Juan Motos, Francisco García López, Luis López, Javier Gil o Arancha, ponedores que nos acaban de seguir. Fíjate, ahora mismo somos ya 60.278 ponedores. Con 12 llegaríamos a los 60.300. Te animo a que nos sigas, yo aquí lo voy a ver y te mencionaré. Además, queremos conocer en qué mes has nacido. Tenemos un montón de circunstancias para conocerte un poquito mejor. Y encima, si averiguas a qué película pertenece la escena que vamos a representar en este momento en directo, que sepas que tenemos un regalo para ti.
¡Qué rica!
No hay duda. Es de la comarca del Valle Largo.
¡Ajá! Me siento como si hubiera vuelto al Dragón Verde.
¡El Dragón Verde! Con una jarra de cerveza en la mano, con los pies descansando en una banqueta, tras una dura jornada de trabajo.
¿Y eso que no sabes que es una dura jornada de trabajo?
¡Bienvenidos, caballeros, a Isengard!
Pícaros tunantes, nos hacéis sufrir una búsqueda sin tregua y os encontramos festejando y fumando.
Disfrutando del campo conquistado y gozando de las mieles de la justa victoria.
El cerdo curado está especialmente delicioso.
Cerdo curado.
Estamos a las órdenes de Barbol, que se ha hecho cargo del gobierno de Isengard.
¿Sabes a qué película pertenece la escena que acabamos de representar en directo? No te cortes, llámame ahora. El teléfono es gratuito de este estudio, directo además, 950-6006.
La vida es un horno
de cicatrices y tardes de domingo abandonadas, de cuentos que se acaban sin de trenes sin salida ni llegada. La vida es un pasado que no llega, los sueños que lanzamos por el cielo, el brillo de una tarde veraniega. La vida es una barca azul sin remos. La vida es un
Thank you.
merezca la pena.
Me sigue produciendo las mismas sensaciones cada vez que la escucho. Es lo que tiene ella, es lo que tienen las letras de sus canciones. Quizá la forma de cantar, porque es verdad que cada artista tiene unas peculiaridades que lo hacen único. En la música es la voz, las composiciones, la forma de tocar un determinado instrumento son esenciales para diferenciarse de otros compañeros de profesión. Bueno, pues hoy nos ayuda a poner las calles una mujer que sabe hacer que las pequeñas cosas de la vida tengan su propia voz. Y esa es una de las cualidades de Conchita. Es que además nos descubre en cada una de sus canciones un mundo de matices que en ocasiones se nos escapan y sin embargo están a nuestro alrededor. Ya es su sexto trabajo, ha vuelto a mojarse para llegar ni más ni menos que a la orilla. Conchita, buenos días.
Buenos días, qué contenta estoy de estar aquí.
Hombre, qué ilusión, poniendo las calles con los ponedores. La gente que más madruga de la radio de España, los que trabajan, los que están currando, los que no pueden dormir, pero que sentimos pasión por la música.
Pues sí, aquí estamos todos juntos.
Oye, Conchita, La Orilla, tu nuevo trabajo, que comienza desde la mirada de un adolescente que se enamora con 13 años. Digo yo, ¿cómo duelen los primeros desengaños, las primeras cobras, las miradas de recelo? Decir, uff,
sí.
Se pasa mal.
Yo no tuve cobra, ¿eh?
¿No tuviste cobra o no hiciste la cobra?
No, yo no lo hice. Bueno, no, sí, he hecho cobras, varias ¿no? veces, te diré. Uh-huh. Pero no, la primera canción del disco era un poco arriesgada porque dura 1 minuto y medio y todo el mundo me pregunta, ¿pero por qué no dura más, no? Y ahí me he dado cuenta que tenemos todos esa idea preconcebida de lo que tienen que durar las canciones y eso es una tristeza. Las canciones tienen que durar lo que duró la historia, ¿no? Y en este caso no había más que contar, fue eso lo que pasó y pensé, un regalito de 1 minuto y medio, ¿no? Y es un recuerdo que tengo ahí del pasado que me lo guardo para mí para siempre y esta vez lo he compartido.
No le diste más oportunidades, él se fue a Francia y ya no quisiste saber nada más de él, ¿no?
No, fui yo la que me fui en realidad. Fui yo.
Amiga
sí,
mía.
Él se quedó allí.
¿Y has vuelto a saber algo de él? Porque claro,
En realidad, seguimos siendo novios, nunca lo hemos dejado.
Ah, mira, mira, pero bueno, por favor, Conchita.
Claro, eso se quedó así y ya está. Bueno, así que bueno.
Bueno, y ahí está, ¿no? Oye, cuéntame cosas de tu pasado. Cuéntame esas cosas que te hacían, porque tú no te vas a acordar, pero yo te he visto en la universidad cuando estabas con tu guitarra cantando y ahí estaban los estudiantes que se acercaban a ti para saber de qué iba esta chica, qué valor tenía aquí en la propia universidad, en la facultad, ponerse a tocar. Tú tenías la necesidad de que se te escuchara.
Sí, bueno, yo creo que todos los que hacemos canciones, nuestras propias canciones, necesitamos que nos escuchen, ¿no? Y es verdad que yo hace, cuando empecé era súper tímida. Y
sí, ¿verdad?
Era muy tímida. Antes lo estaba hablando en otra entrevista, que la timidez en cámara no queda bien, ¿sabes? Y yo era súper, súper tímida, que es algo que lo he vencido a base de mucho trabajo y de crecer.
Y
de
kilómetros, claro.
Eso es. Pero es verdad que al principio era como una lucha, ¿no? De, oye, esto realmente es lo mío porque me encanta cantar, pero es que me da un corte que me muero, ¿no?
Bueno.
Y fui aprendiendo y ya solo me he quedado con esa parte bonita, ¿no? De subirte al escenario y disfrutar y contar historias, que para mí es lo más importante, que escuches una canción y puedas meterte dentro e imaginarte pues lo que yo estoy contando, ¿no? Para mí las letras son súper importantes.
Mira, cuando yo comenzaba a poner tus canciones en Cadena 100, yo siempre pensaba para mí, digo, Conchita, es que me recuerda muy mucho a alguien muy grande en la música de nuestro país. Tú siempre me has recordado a Cecilia.
Me lo han dicho, pero para mí se me... Bueno, mira, además, yo empecé en la música y quien me acompañó a registrarme en las GAE fue la tía de Cecilia.
Bueno.
Fíjate, ¿eh?
Bueno.
Y ella, yo estuve con ella y escuchó mis canciones y además lo recuerdo con mucho cariño porque fue como el primer contacto que tuve así con alguien que realmente pues tenía algo que ver con la música, ¿no? Que al principio estás muy perdido y ahora es mucho más fácil con las redes sociales y puedes acercarte y puedes... pues hablar con quien sea, ¿no? Pero entonces era imposible. Y para mí Cecilia es lo más. Yo creo que tenía un don increíble para contar historias y te trasladas allí, ¿no? A su época y a cómo se sentía y cómo, no sé, creo que Me encanta que me digas eso.
Yo creo que sí, además estamos en otra cadena de radio, esto no es Cadena 100, aquí la gente es mucho más adulta y ha crecido con Cecilia, como en Cadena 100 la gente está creciendo contigo, todos hemos crecido a la par, y lo mejor de todo, Conchita, es que siempre respetemos un poco las raíces, ¿no? Los valores, de dónde viene uno y las similitudes. Tú, es verdad que el camino ha sido siempre increchendo, te has ido haciendo artista cada vez más importante, artista esencial, has participado en las mejores giras, tus propios conciertos, en los momentos en 2008, por ejemplo, con Los Secretos en las ventas, para mí ese será uno de los momentos mejores que se vivió en ese concierto, en la versión del Resistiré, ahí estabas tú. Te quiero decir, Conchita, que ya formas parte de un poco del staff de los artistas españoles que tienen que estar ahí, porque son los que nos corresponde ahora mismo estar en primera línea.
Bueno, he pasado por todo tipo de etapas, ¿eh? Y eso también hay que contarlo, yo creo, claro. Porque parece ahora con las redes que todo siempre nos va genial y no es verdad. Y yo he pasado algunas etapas en las que me ha costado mucho y me puse a componer para otros artistas. Eso me ayudó mucho a mí también con mi autoestima, ¿no? De darme cuenta que mis canciones le gustaban a la gente y las letras y la verdad que miro para atrás y me ha pasado de todo. Me han pasado muchas cosas muy bonitas, otras no tanto, pero siempre he aprendido y he encontrado la manera de encontrar un poco la ranura de luz, ¿no? Y cuando me ha ido peor fue cuando empecé a componer para otra gente y luego pues poco a poco he ido remontando, pero eso hay que contarlo también, que es una carrera de obstáculos y es muy bonito hoy estar aquí hablando contigo, ¿no? Y estar aquí, o sea, dedicarme a la música y poder sacar mi sexto disco y hacer canciones.
Claro, Conchita, pero eso es un poco lo que es la vida, ¿no? El vértigo que siente uno cuando se pone ahí delante del toro y tiene que afrontar pues los nuevos retos y eso lo hemos vivido todos. Yo te aseguro que estaba muy cómodo en Cadena 100 con un millón de oyentes a pasar aquí a la madrugada en la cadena COPE porque me apetecía el reto y porque sabía que se podía hacer algo diferente y que funcionase y lo hemos conseguido. Te quiero decir que está muy bien, Conchita, que nos acordemos de esos momentos y te hace todavía más grande que lo reconozcas. A mí me gustó mucho siempre la sinceridad con la que ibas, porque estás para lo bueno y para lo malo. Y además que reflejas muy bien en tus canciones el sentir de la vida, el ritmo de la vida, los ánimos. Tú ahora eres madre, seguro que tu vida ha dado un vuelco en todo, incluso a la hora de componer.
Sí, bueno, todos crecemos y todos nos van cambiando un poco la manera de escribir y dónde pones el foco, ¿no? Y es verdad que los dos primeros discos eran mucho de amor y desamor también, claro, porque estaba pasando por eso y lo que correspondía, claro. Y ahora, bueno, pues cuento otras cosas. Es verdad que al principio me costaba más también coger la guitarra cuando estaba de subidón, ¿sabes? Me iba a tomar algo con una amiga. Ahora he aprendido a disfrutar también de hacer canciones que cuenten ese momento, como que merezca la pena, ¿no? Que la escuches y te apetece ponerte a bailar. Y eso es verdad que al principio me costaba menos. Y eso son cosas que vas aprendiendo con el tiempo, ¿no? Vas también aprendiendo a tocar mejor los instrumentos, a desenvolverte mejor con tu talento, digamos, ¿no? Y a saber aprovecharlo mejor. Y yo creo que los discos son más redondos y más, bueno, no sé, creo que he cambiado y creo que lo hago un poco mejor que al principio, la verdad.
claro que sí, Conchita. Además, tienes la facultad de tener la voz de la sinceridad. A mí me parece una tía siempre muy, muy sincera a la hora de subirte a un escenario y luego cuando en Petit Comité, como cuando se habla contigo, creo que eres una tía que va de frente, que transmite mucha sinceridad y mucha honestidad, y eso me gusta mucho. Estamos escuchando de fondo Sálvese Quien Pueda, que además colabora contigo, te acompaña, te ha dicho que sí, Dani Martín. Está muy bien ahora que artistas, que tienen más tiempo en el mundo de la música que tú, te acompañen. ¿Es fundamental que te tengan que acompañar o lo has hecho porque te apetecía y punto?
No, lo he hecho porque me apetecía. Además, esto ha surgido un poco en la pandemia, porque he grabado un tema nuevo que se llama Algo de Ti y esta colaboración con Dani. Si llego a sacar el disco antes de tiempo, seguramente no, antes de tiempo me refiero cuando me tocaba, no hubiera estado esta colaboración, pero cuando grabamos el tema pensé, joder, qué bonito sería, me la imaginé con él, ¿no? Digo, qué bonito sería, y le mandé un mail, que yo soy malísima para eso. Y creo que a veces hay que echarle un poco de morro, ¿sabes? Porque no pasa nada y todos nos ayudamos los unos a los otros, pero la verdad que yo lo hago fatal. Pero ese día dije, mira, le voy a mandar un mail y le voy a mandar la canción. Y
¿le pillaste de buenas?
Y le pillé de súper buenas, sí.
Bueno, menos mal.
Me contestó enseguida y ha sido muy increíble poder grabar. Nos ha faltado un abrazo porque estábamos en plena pandemia y ha sido como... Y ya llegará, sí, lo tenemos pendiente. Pero ha sido muy, muy guay que esté en el disco. Para mí es un súper regalo. Y está Pitingo también.
También, ahora vamos a hablar de él.
Sí.
Estamos poniendo las calles en la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Estamos hablando con Conchita. Me apetece muchísimo tocar un montón de temas que ella, porque es súper joven, porque es una triunfadora. Pero claro, yo creo que en este nuevo disco que hoy gentilmente nos está presentando a los ponedores, a esta comunidad de currantes que levantan España cada día con mucho optimismo, pues hay una de las canciones que me ha gustado muchísimo, Un camino para volver. Fíjate, Conchita, yo creo que es una canción que está perfectamente dedicada a la pérdida de un ser querido. Es verdad que estamos ahora mismo en una época que se están yendo demasiadas personas, mucha gente por culpa del coronavirus. Esto es una auténtica desgracia. Afortunadamente nos salva la esperanza, Conchita, de los que nacen.
Sí.
Tú recientemente has sido mamá. ¿Tú cómo ves el mundo a partir de ahora? ¿Qué sientes? No sé, ¿te cambia radicalmente la vida con el nacimiento de tu primer hijo?
No sé, ¿te contesto la verdad o la mentira?
Pues a mí me gusta la sinceridad.
Vale, ahora mismo me da un poco de pena todo lo que está pasando y también pensaba que íbamos a cambiar para bien y que íbamos a, no sé, a mejorar el mundo y veo como de repente mucha... No sé, mucha crispación, mucho enfrentamiento y eso me da un montón de pena. Creo que deberíamos haber aprendido más cosas y deberíamos cuidarnos más, querernos más. Y para mí, bueno, estábamos hablando de mi disco y esto no tiene nada que ver, pero creo que el problema de esta pandemia es el maldito ego, ¿sabes? Creo que pensamos demasiado en nosotros mismos en vez de tener más empatía y poder pensar un poco en los demás, ¿no? Y parece que si no nos ha tocado a nosotros... No está pasando y creo que ese es el problema que tenemos y por lo que no se acaba. No tiene nada que ver con la pregunta que me has hecho, ¿no? Pero a mí me da pena por lo de...
No, pero lo has hilado muy bien. Bueno, sí, la has tocado un poco por encima, me has hecho un poquito la cobra, que sea la última vez que te atreves a hacérmelo, pero
no,
vale.
No, pero sí, pero, o sea, viene un poco porque me da un poco de pena a veces ir paseando. Tengo un niño de 2 años, como has dicho, y me da un poco de pena, ¿no? Claro. Ver en lo que se ha convertido todo y bueno, tengo esperanza y espero que esto se termine y que ni él se acuerde, ¿no? Que él no se acuerde ni de las mascarillas ni de nada, pero hay que hacerlo mejor.
Vamos a escucharte cantar, que te tenemos de fondo y yo quiero que los ponedores te disfruten un poquito.
Sí. Y toda esta tristeza, ¿dónde irá? Dices que al final se marchará. Que en la Vía Láctea acabará. Si tú la ves pasar, tan solo abrázala.
Es que claro, uno tiene que hacer un montón de reflexiones, Conchita, porque yo no sé si es la situación que estamos viviendo, si es la tristeza, la pena. Anda que no se te habrán saltado lágrimas viendo los informativos en televisión de toda la gente que se queda solita en los hospitales y muchos de ellos pues no salen adelante y no pueden ni despedirse. Eso toca el corazón, eso merma. Eso te tiene que afectar a la hora de componer. Y eso que tú eres una tía súper optimista.
Sí, bueno, esta canción yo se la hice a un muy amigo mío que murió. Y justo antes de la pandemia estábamos... O sea, justo este tema creo que salió en febrero.
Febrero del 20.
Claro, justo antes de que iba a decir que nos encerraran, o sea, justo
que nos confinaran.
Eso es, eso que nos confinaran. Y claro, empecé con la promo y de repente la promo era toda por Zoom, ¿no? Y por había como que acostumbrarse y recuerdo que me daba como mucho apuro cantar la canción porque claro, yo no la había hecho pensando en esto, ¿no? Pero de repente Y entonces cantaba otra canción, ¿sabes? Estaba haciendo la promo de esta canción y acababa cantando otra. Y es verdad que ahora la escucho y me escribe mucha gente diciéndome, jo, ¿cómo me ha ayudado esto pues a pensar en mi abuelo, ¿no? O que hay un camino de vuelta, porque habla de eso la canción. Si hay un camino para irse, tiene que haber otro para volver.
Claro que sí.
Y me escribe mucha gente que ha pasado por esto, por la pandemia, y que les está ayudando la canción. Y eso es súper bonito, ¿no? Hacer una canción a un amigo y que de repente le sirva a un montón de gente.
Uh-huh. Fíjate, Conchita, yo soy muy de reconocer la labor de la gente mayor en lo que ha sido construir este país, ¿no? Los que ahora están jubilados, los que tienen una pequeña pensión, mucha gente que está preocupada ahora por la gente joven. Tú no dejas de ser gente joven, por muy artista que ya seas, Conchita, pero eres una persona joven. Me imagino que en tu casa, cuando te apoyaban y te animaban a que te dedicases a lo que realmente te gusta, que era la música, el arte... si no fuera por nuestros mayores, pues nuestros padres, por nuestros abuelos, quizá no hubiésemos cumplido nuestros sueños. Me gustaría, Conchita, que aquí en Poniendo las Calles en directo nos hicieras una reflexión de lo que es para ti la familia. ¿A quién y por qué les tienes que dar las gracias?
Hombre, joder, qué pregunta más difícil.
Hombre, claro.
Pues yo creo que la familia es casi todo. También está la que eliges tú, ¿eh? Y los amigos, que ahora echamos tantísimo de menos. Pero la familia es tocar casa, ¿no? Es donde no hay zancadillas, donde se puede hablar con el corazón abierto, donde cuentas tus penas sin ser juzgado, sobre todo. Y es lo más bonito que tenemos. Si tienes esa suerte, porque... Pero yo creo que casi todos la tenemos, ¿no? De sentir, pues eso, tocar casa, en meter el pie en el felpudo y decir, aquí estoy a salvo, ¿no? Y eso es lo más bonito de todo.
Qué bien. Y ahora nuevo disco, y ahora colaboraciones, y has mencionado antes a Pitingo. A mí Pitingo es que me gusta mucho. Cuando te pones a grabar con él, o cuando se decide que, oye, que tenemos el ok para que Pitingo te acompañe en el nuevo disco... ¿Qué sientes? ¿Cómo interfiere eso a la hora de desarrollar una canción?
Bueno, yo la canción la tenía terminada y Pitingo se lo pedí yo porque le tengo mucho cariño y bueno, he pasado bastante tiempo con él y es un tipo que tiene un talento que yo creo que la gente no se da cuenta de esa movida. O sea, se pone a cantar a tu lado y dices, igual debería dedicarme a otra cosa, ¿sabes? Eso es así. Y pensé que podía quedar súper bonito porque yo tengo nada de deje flamenco, ¿no? Y él tiene ese deje, bueno, flamenco total y también el soul, ¿no? Que lo canta increíble.
Mucho soul.
Y pensé, podríamos hacer aquí una cosa extraña y bonita. Y se lo pedí, le dije, oye, te voy a mandar una canción y con toda la confianza. Cuando conoces a alguien, para mí es casi más difícil pedir, ¿no? Porque dices, joder, no te quiero poner un compromiso. Y siempre empieza así, es como cero compromisos. Y me dices que no pasa nada, pero absolutamente nada. Y le mandé la canción y enseguida me dijo, vamos para adelante. Y tenemos pendiente de hacer un vídeo porque yo creo que ha quedado muy bonito el tema y que va a sorprender porque nuestras voces no tienen nada que ver y así en un primer momento suena como, a ver qué es esto, ¿no?
A ver qué suena, claro que sí. Oye, Conchita, no te quiero quitar mucho más tiempo, tenemos que seguir poniendo las calles, pero sí que me gustaría un poco tocar ahora pues una participación. Yo creo que el que formes parte de una canción que ha dejado una impronta muy grande y que ha significado mucho en el tema de la pandemia y sobre todo que ha cambiado el sonido de la producción de las grandes canciones a partir de ahora. Yo creo que el arte y la clase con el que se hizo la versión del Resistiré, eso ha cambiado los parámetros de producción en nuestro país. O sea, me parece una de los mayores logros que ha tenido la música en este país, y sobre todo ha sido un ejemplo para otros muchos que nos copiaron la idea. Pero en cualquier caso, cuando cuentan contigo y te dicen Resistiré del dúo Dinámico, lo vamos a versionar, ¿te apuntas? ¿Tú ya conocías esa canción o no?
Sí, claro que la conocí. Además, siempre me ha parecido un temazo y me parecía perfecto para lo que estaba pasando. Y sí, fue un currazo. Además, yo lo vi muy de cerca. Eso ha sido Pablo Cebrián, que se metió un curro impresionante. Y lo bonito de esta canción, que bueno, la gente lo ve cuando ve el vídeo, pero es que se le da el sitio a los músicos, ¿no? Que yo creo que muchas veces la gente no les da como su sitio y no se da cuenta de que las bandas y los discos suenan así porque hay unos músicos detrás, no solo está el cantante que hace, hombre, claro, o el compositor.
Claro.
Y en este caso Pablo se lo curró y llamó a 3 baterías, a un montón de guitarristas, de bajistas, o sea, fue un currazo. Y yo creo que eso se nota, ¿no? La energía de tanta gente haciendo algo bonito por una buena causa, porque además era benéfico y bueno, eso va a quedar ahí. Cuando lo escuchamos en los balcones y eso fue como muy emocionante.
Yo lo ponía aquí en mi urbanización, yo lo ponía a Conchita y emocionaba y te abrazabas y decías, sí, Dios mío, ¿qué va a pasar, ¿no? Y fíjate, sí, todavía cuando estamos en el mes de febrero del 21 y seguimos, sí, desgraciadamente prácticamente igual. Conchita, ¿no te imaginas qué ilusión me hace que estés aquí poniendo las calles conmigo? Es que
a mí también me hace, ¿eh? Que estoy ya de estar en casa y ya necesito salir y,
claro,
y ver a gente
claro,
y sacar mi disco de una vez.
Claro, lo iremos escuchando más días aquí en Poniendo las Calles. Yo me imagino la alegría que te dio cuando Pitingo te dijo que sí, cuando Dani Martín también te dijo que sí. Pues yo te voy a pedir una cosa, pero si también me llevo un sí.
A ver.
¿Tú te harías una canción para este programa de radio, pues hablando de la audiencia y de lo que somos?
Pues yo me haría una canción, pero es que no tengo ni un piano, ni una guitarra,
no, pero
ni nada.
No, no, pero no ahora. Un día en tu casa, tranquilamente, 4 letras, una guitarrita, y me mandas un audio por el móvil.
Venga, vale. Pero me, ¿sí?, tienes que dar más pautas. Mándame lo que, vale, quieres exactamente.
Yo te mando
una canción.
Claro, yo te mando Churrería San Pelayo, Pan de Maqueda, y claro, a los nuestros oyentes que están aquí siempre con nosotros,
claro,
les mencionamos y les haces una canción.
Venga.
A la vez que escuchemos tu disco nuevo, ¿vale?
Vale, prometido.
Conchita, que te vaya muy bien. Me hace muchísima ilusión
la
posición que tienes ya en la música en nuestro país. Cuídate mucho.
Muchas gracias. Un besito. Chao.
Hasta luego. Seguimos en COPE. Seguimos poniendo las calles.
Recuerdo de tu boca, peleando con mi boca. Y si volviera para atrás, te juro que no haría lo mismo. Se me repiten sin parar los mismos fotogramas tristes. Ese maldito miedo fue el culpable. No fui capaz de darte más. Recuerdo aquel concierto con un vestido rojo, las risas en la furgo y el hotel de madrugada. Recuerdo aquella noche después de 6 chupitos. El mundo era más grande, más valiente y más bonito. No olvidaré los saltos cuando llegaba a casa. Un tango me bailaba, volteretas y fandangos. Aquel segundo piso que acordarse de cada carcajada, cada herida y cada bala.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Noticia importante que tiene que ver con la Eurocopa, Alcalá.
La UEFA va a anunciar en abril si el formato de la Eurocopa de este verano se mantiene tal y como está previsto, con esa magnífica idea de 12 sedes repartidas,
y entre ellos Bilbao.
Hay contenidos deportivos que solo encontrarás en El Partidazo de COPE.
Si la pandemia no permite este formato en junio, la alternativa, según ha sabido El Partidazo, es Rusia como sede única. A favor de Rusia juegan 2 factores clave: estadios modernos y también la alta efectividad y el alto ritmo de vacunación de la vacuna rusa Sputnik.
¿Así? De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, Juanma Castaño y su equipo consiguen que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte.
El Partidazo de COPE. Lo damos todo.
Ya son las 5:43 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. A esta hora siempre nos hacemos eco en nuestra rueda de ponedores. La cantidad de gente que está trabajando para que España no deje de funcionar, no deje de producir y que a partir de las 6 de la mañana se queda escuchando a Carlos Herrera. Nuestro saludo para José María y para Aaron Álvarez. Están trabajando en una ambulancia, están llegando en este momento al Hospital Infanta Leonor de Madrid.
José Ángel Serrano, que es ponedor, a punto de currar en la cafetería de Función Pública en Murcia.
Sebastián Ruiz, un ponedor, transportando naranjas desde Castellón hasta Ciudad Real.
Carlos nos cuenta que entra a las 6 de la tarde y sale a las 11 de la mañana. Es rutero y se pega toda la noche y parte del día en la carretera. Menos mal, dice, que os tengo y que me hacéis la ruta más amena.
Qué bonito mensaje. O José Melero, por favor, está repartiendo roscos desde Marchena hasta Sevilla.
Marcos, empezando la ruta de Airbus por Madrid, dirección Getafe.
Javier Espinosa, desde la cuna del ciberespacio de la NASA, en Robledo de Chavela.
Álvaro José García, García es taxista en mi querida Huelva. Aquí, desde que empezó todo esto, estamos trabajando un día sí y otro no. El día que curro, os escucho porque empiezo bien temprano.
Qué bueno, por favor, María del Mar, escuchándonos ahora mismo desde Alicante. Nos cuenta que está haciendo fundas para sofás. Soy ponedora y me encanta el programa, dice María del Mar. Gracias.
David León, a las 2 estoy ya montado en el camión para repartir carne por Madrid y Toledo.
Y me pongo de pie porque Javier Guzmán y Ezequiel Velasco son dos guardias civiles que están ahora mismo de servicio por la A1. Gracias, chicos.
Puri Mateo también es ponedora. Ella está cuidando a sus nietos todos los días. Descanso solo sábados y domingos.
O Pilar Sánchez, que está ahora mismo en el centro logístico de Amazon en Torrejón de Ardoz. Dice Pulpo, con mis auriculares no hay noche que no te escuche. Pues Pilar, de verdad, muchísimas gracias y muchas gracias a todos los ponedores que a estas horas están trabajando y nos van contando pues a qué se están dedicando. Yo quiero mandar un abrazo a Quique Guillén, que espero que no se me enfade, porque de luego me ha puesto una cara fea en Facebook. No me hagas eso, tío, que yo procuro saludar a toda la gente que nos da tiempo y ya es que tú me pides una canción de Vanessa Martín y no tengo tiempo de ponerte a Vanessa Martín. Pero que es verdad que también apoyamos, por supuesto, a los sanitarios y a toda la gente que se la juega por y para los demás. Son las 6:15 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Estamos a viernes 12 de febrero, Santos Eulalia de Barcelona, Virgen y Mártir, Umbelina Monja y Gaudencio Obispo. Mira, esta semana ya sabes que será hemos dedicado al año 1970 y lo vamos a acabar por todo lo alto, pero antes tenemos que recordar qué pasaba en España o en el mundo en ese año. Grandes noticias, grandes acontecimientos. Por ejemplo, en Estados Unidos, Richard Nixon visitó Madrid para reunirse con Francisco Franco. Tras el aterrizaje, fue recibido por una multitud y varios miembros del ejército. Atención, ponedor, esto es histórico. Así lo contaba la televisión de entonces.
El presidente y su esposa saludaron efusivamente desde la escalerilla del avión, al pie de la cual les esperaban sus excelencias el jefe del Estado y doña Carmen Polo de Franco. Ambos jefes de Estado pasaron revista a las tropas que les rindieron honores. Luego le fueron presentados al presidente Nixon los miembros del gobierno, que correspondió el presidente Nixon con un breve...
Esto es lo que ocurría en cuanto a noticias, porque musicalmente hablando, cerramos esta semana dedicada al año 1970 con una canción que tuvo muchísimo peso en ese momento. Who'll Stop the Rain, la canción escrita por John Fogerty y originalmente grabada por la Creedence Clearwater Revival para su álbum también del 70, el Cosmos Factory. Fíjate, esta canción fue uno de los tres sencillos. Alcanzó los 5 primeros puestos de la lista del Billboard y atención porque esto fue número 1 en las listas estadounidenses. Es una canción que ha tenido muchas interpretaciones y que a día de hoy me sigue emocionando. Viernes representamos en directo la escena de una de las películas de tu vida. Somos muy valientes, pero también los viernes ya nos ponemos a subir los podcasts de toda la semana, que ya están disponibles a partir de las 6:10 en cope.es. Contamos esto porque, Nacho, porque es interesante.
Porque tenemos un juego para nuestros ponedores diurnos. Es el juego de las palabras infiltradas, es decir, una palabra que no ha sonado en el programa en el directo, pero que yo con mi maña artística pues he introducido en algún punto del podcast. Las palabras, para ponérselo fácil a los ponedores, tienen una misma temática. Esta semana es la de los electrodomésticos. ¿Qué tienen que hacer los ponedores? Pues localizar esas palabras infiltradas y mandarnos una nota de voz al 662-942-605 contándonos cuáles son las palabras cuando las tengan todas, claro. Y el lunes anunciamos al ganador.
Así de sencillo, te lo
lo recuerdo, a partir de las 6 y 10 de la mañana, los podcasts de hoy ya están subidos para que los pueda chequear. 6, prácticamente menos 10. Enseguida hay que dar la del pulpo a Carlos Herrera. Antes hay que hablar con este ponedor que cree haber averiguado a qué película pertenece la escena que hemos representado. Vea.
Vamos a ver si es verdad, porque tiene que dar la película exacta.
Hombre, claro, por favor. Juan Francisco, buenos días.
José Francisco, buenos días,
Francisco,
pulpo.
¿Tú ahora mismo dónde estás?
Pues yo estoy trabajando en una residencia. Ajá. Yo soy auxiliar de enfermería.
Ah, qué grande. Buen trabajo estáis haciendo, chicos.
Sí, bueno, muchísimo, mucho sacrificio, mucha dedicación. De todas maneras, la profesión lo requiere.
Qué bien, pues te mando un abrazo bien fuerte. Escúchame, ¿qué película crees que hemos representado en directo?
La película es El Señor de los Anillos, El Retorno del Rey.
Esta era la clave, sí señor.
Han llamado muchos contando que sí, que era El Señor de los Anillos, pero no me sabían decir cuál de las tres, porque es que son tres, más otras tres del Hobbit, me parece, así que son un montón de pelis.
Genial. Por eso solamente él es el que entra en directo.
Exactamente.
Y él el que se va a llevar los regalos que le vamos a mandar.
Eso es.
Pues muchas gracias, hermano. Gracias por ser ponedor.
A ti, por sernos tan felices y tan contentos todas las madrugadas.
Olé.
Y me alegro muchísimo lo de tus padres, ¿sabes?
Pues sí, muchísimas gracias.
Que haya salido
gracias.
Todo muy bien y no lo sabes tú bien cómo nos tenía... De aquella manera.
Lo hemos pasado mal.
Y bueno. Felicidad atrasada.
Gracias, hermano. Cuídate mucho. Gracias.
Igualmente.
6 menos 10 de la mañana, hora menos en las Islas Canarias. Esta noche tenemos Poniendo las Calles Deluxe. Y el próximo lunes aquí estaremos también poniendo las calles después de Adolfo Arjona. Carlos Herrera, buenos días.
Hoy.
¿Cómo ha sido eso, Herrera?
Qué grande.
Escúchame, Herrera, yo sé que él te gusta mucho. Él es barítono, él es teclista,
sí.
Él es productor, es profesor. Es un empresario frustrado porque las cosas a Michael McDonald en el tema de los negocios no le han ido muy bien. Pero hoy, por ejemplo, está cumpliendo 69 años.
¿Ya tiene Michael 69 años?
69 años ya, Herrera.
Madre mía.
Y además, se le puso canoso el pelo desde muy jovencito, ¿eh?
Bueno, a los que se nos pone el pelo color ceniza... Yo no tengo blanco, lo tengo entreverado, ¿no?
Entreverado, como sí. Jamón.
Sí, bueno, tenemos nuestro punto, debo decir, ¿eh?
Sí, a mí me gustan las canas, cuidado. Y las canitas, así, el pelo de madurito no está mal, Herrera.
Eso es.
Elegancia, de experiencia. Fíjate, estamos escuchando la que para mí... Y afortunadamente, me alegro de no fallar en ese tipo de cosas. Estamos hablando de una de las canciones que se incluyen en uno de los discos más importantes de la historia de la música. Es el Aya de los Steely Dan. ¿A quién le está poniendo la voz Michael McDonald cuando era súper joven?
Claro.
Fíjate qué elegancia, qué producción. Pues fíjate, este disco, a día de hoy, Herrera, sigue siendo un ejemplo en las escuelas de producción musical. Este fue el sexto disco de los Steely Dan, que además ganó el premio Grammy al mejor arreglo musical del año 77.
Es que piensa bien en qué año, de qué año estamos hablando, ¿eh?
Claro.
Del 77, querido amigo.
Sí, alucinante. Pues fíjate, este disco ocupa el puesto 147, perdón, el 145 de los 500 mejores discos de la historia. Un disco del 77, con todo lo que ha avanzado la técnica, a día de hoy este disco es el 145 mejor. Pero es que además, porque como digo, esto me lo va a preguntar Herrera para pillarme. Claro, ¿y cuál es el disco número uno de los 500 discos mejores de la historia?
Tengo curiosidad por saberlo.
Marvin Gaye, el What's Going On.
Sí, obvio, bueno, sí, desde luego.
El segundo, Beach Boys, el Pet Sounds.
No estoy de acuerdo.
Joni Mitchell, el tercero, Blue.
Tampoco estoy de acuerdo.
¿No estás de acuerdo?
No.
Bueno, y el cuarto, Songs in the Key of Life, de Stevie Wonder.
Muy por encima de los anteriores.
Iba a decir lo mismo, el tercero, ¿no? El segundo, así.
Muy por encima de los tres anteriores.
¿De los tres anteriores?
Sí,
¿el primero?
Sí, el Songs in the Key of Life, yo creo que es la puesta de largo de la mejor producción de la historia. En el momento en el que sale 7-7 y luego La vida secreta de las plantas, pues prácticamente a la vez.
Yo me preparo unas cuantas canciones de Michael McDonald con los Doobie Brothers. A mí la formación de los Doobie Brothers, sinceramente, me ha parecido siempre una auténtica pasada. Esto suena francamente bien. Ese es el Listen to the Music.
Sí. Tom Johnston y Patrick Simmons, que antes de que llegara Michael McDonald habían hecho perrerías, ¿eh?
Sí, es verdad.
fíjate el riff de guitarra de esta pieza, que es antológico, memorable.
Sí, a mí este directo está francamente bien producido, bien grabado y bien defendido, ¿eh? Pues Herrera, aquí lo vamos a dejar con esta gran canción. Me acaba poniendo las calles. Vale,
pues si no quieres seguir, no seguimos. Pero pues, oye, yo queda lo mismo empezar a las 6 que a las 6:30.
Herrera, no me digas esto, que yo llevo aquí desde las 3:30 de la mañana poniendo calles y tú tienes
desde
que...
Desde las 3:30, me quedo aquí hasta la 1.
Yo, bueno, yo...
Llevo desde las 4.
A veces lo pienso, Herrera. Yo cuando ahora me echo un ratito y cuando yo me levanto, tú todavía sigues ahí dándole al micro, ¿eh?
Sí, sí.
¿Pero cuándo se cobra anda más?
Te cobra de Pablo de Ley.
Pero si sonó un... con Andes de Zapira.
De San del Ogro de Ex.
Ya. Bueno, pero si no, saca en la bobo.
¿Es de qué? De Cas de Cap de Po.
¿Tú no habías en Ocuba?
De Clam en Humanima.
Pues a Erico con nada más.
Qué pit.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.